una tertulia, ya anuncio, hasta después de las elecciones, porque el viernes comenzaremos nuestro tiempo de debates electorales, debates con los candidatos. Todos los municipios del sur de Madrid van a tener su cuota de protagonismo aquí en la cadena SER en el sur de Madrid, y ya digo, este es el último tiempo de tertulia del abierto aquí en Hoy por Hoy Madrid Sur antes de las elecciones. Hoy con Manuel Molina, el candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada. Se oye un poco raro por ahí, no sé. Creo que sí que están Manuel Molina y Raúl Calle, pero ya digo que se nos oye un poquito raro. A ver si conseguimos mejorar esa comunicación, porque tenemos esperando en nuestros estudios de Fuenlabrada a Manuel Molina y a Raúl Calle, a los candidatos del PP a la alcaldía de Fuenlabrada y de Izquierda Unida a la alcaldía de Leganés respectivamente. A ver si ahora ya hemos recuperado esa comunicación. Manuel, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Ahora os escucho.
Hola,
bien.
David.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. No, teníamos problemas con esto de la técnica, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Bueno, ¿qué tal lo llevamos? Quedan, un día 24, 30 y poquitas horas para que empiece la campaña electoral. ¿Cómo lo llevamos?
Pues yo creo que muy bien. La situación de partida es la que es, pero desde luego estamos con las pilas cargadas para iniciar la campaña.
Raúl. En nuestro caso, con muchas ilusiones, con un trabajo en estos 4 años que, la verdad, en esta precampaña los vecinos de Leganés nos vienen mostrando su apoyo y su simpatía en estos días, y esperamos pues que cristalicen las próximas elecciones del día 22.
Bueno, vamos a meternos en faena, vamos a empezar a analizar y a mirar con los ojos del sur de Madrid los asuntos de la actualidad nacional e internacional, que es lo que intentamos hacer todos los miércoles y todos los viernes en nuestro tiempo de tertulia en el abierto. Y si hay un tema, sin duda, que protagoniza la mayoría de los minutos y de las páginas y de los espacios en los medios informativos durante esta semana, es la muerte de Bin Laden. No tan solo la muerte de Bin Laden, sino las circunstancias que han rodeado a esa operación de los SEALs de los Estados Unidos, donde en un principio se decía que Bin Laden había mostrado resistencia armada. Ayer el propio gobierno confirmaba que no estaba armado cuando se le disparó. Hoy ha dicho la hija de Bin Laden, es lo último que conocemos, que se le ejecutó delante de su familia, el cuerpo fue lanzado al mar. También está el asunto de una intervención en un país extranjero, no se sabe muy bien con qué grado de conocimiento por parte del gobierno pakistaní. Habría que haber intentado ir a capturarle, en vez de tener esa orden implícita de acabar con su vida. Son varios asuntos que están ahora mismo encima de la mesa, así que lo primero que voy a hacer es pediros una opinión sobre esto. Manolo, empieza por ti.
Sí, pues muchas gracias. Vamos, yo creo que cualquier muerte violenta es reprochable. Desde luego, lo que sí hay que ser realista, no decir que estamos, porque estamos participando, europeos, americanos, en una lucha que incluso se ha llegado a hacer referencia a una tercera guerra mundial. No tradicional, no anunciada, pero sí a una lucha que hay contra dos formas, contra dos visiones, y se está luchando concretamente contra un terrorismo internacional de una enorme violencia, que lo ha demostrado, como lo demostró el día 11 de septiembre en Estados Unidos. Por eso dijo que hay que ser realistas y saber que en las situaciones de guerra pues no se toca una puerta y se le dice: ¿quiere usted acompañarnos? Vamos a intentar desde luego lamentar cualquier muerte violenta, y desde luego lo que sí queremos todos es conocer la realidad, conocer la verdad y saber lo sucedido en estos hechos.
Raúl.
Bueno, lo primero es que no sabemos si ha muerto, ¿no? Eso lo dice la CIA y aquí todo el mundo lo da por cierto, no hay ni una sola prueba. Y luego pues hay muchísimas contradicciones en esta acción. Había 79 helicópteros, como dice parte de la prensa de Estados Unidos, concretamente el New York Times, o solo dos docenas, como dice el Wall Street Journal, porque no hay ninguna foto. Luego hay muchísimas cosas. Si es un terrorista que pueda aportar demasiada información a Occidente, ¿por qué no se le ha traído para juzgarle? ¿Por qué se le ha matado según dicen? ¿Por qué se mira por el cumplimiento de Bin Laden de sus compromisos o sus creencias islámicas cuando ha actuado contra muchísima gente y la ha asesinado o ha participado en estos atentados? ¿Por qué no se mira por igual a otros muchos musulmanes que son inocentes y que Estados Unidos no respeta ni poblaciones ni niños cuando bombardea otros lugares del mundo islámico? Es decir, ¿por qué ha tenido un trato ventajoso este terrorista frente al resto de ciudadanos que profesan la misma religión? ¿Quién va a cobrar los 25 millones de euros de la recompensa si lo han tirado al mar? ¿Bob Esponja? Hay muchas cosas que son ridículas y que si lo hubiéramos hecho los españoles serían dignas de un cómic, ¿no? Como el hecho de decir, cualquiera que haya visto las fotos, que eso era una mansión de lujo. Hombre, en mi pueblo hacen una mansión de lujo y le puedo garantizar que sabe todo el mundo quién vive dentro. Hombre, en un pueblecito como ese, un palacio de 5 metros de muros, de los cristales tintados, de las cámaras de televisión, y no se entera nadie. Hay muchísimas cuestiones que Estados Unidos debe aclarar, pero a mí lo que más me repugna de todo esto es que no, una vez que ha sido detenido, no haya sido traído para ser juzgado, para aportar quiénes son los que componen esa banda terrorista en todos los lugares del mundo, o si es que verdaderamente lo que se está buscando es una salida digna de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y haber pactado la entrega del que fue un agente de la CIA a cambio del silencio.
Manuel.
Sí, bueno, yo desde luego entiendo que la lucha antiterrorista que debemos de apoyar, y el Partido Popular así lo sigue haciendo, tiene una cosa fundamental. La lucha antiterrorista tiene que ser desde luego transparente, en el sentido de que la verdad se conozca, porque si no se puede volver contra nosotros, y por desgracia tenemos antecedentes en ese sentido. Yo creo que apoyar todo lo que sea evitar atentados, evitar masacres, evitar el integrismo religioso, que creo que en todos los siglos ha sido una mala situación, y por lo tanto apoyar eso, pero apoyarlo, como estoy diciendo, con la máxima claridad y sabiendo realmente cómo se tienen que hacer las cosas, con el máximo respeto, dentro del que hablamos que no es igual una situación de paz que una situación de guerra, como nos tienen declarado también a Occidente, pues lo que es la banda de Osama Bin Laden.
Raúl.
Sí, un antiguo agente de la CIA que se le volvió en contra, y estamos en una situación donde Estados Unidos se cree que el mundo es suyo, que puede invadir países, y con independencia que a mí, por supuesto, me afectan y me duelen mucho más otras muertes que la presuntamente la que nos han dicho, que sin ningún tipo de pruebas, de Osama Bin Laden, lo que hay es muchos dictadores, genocidas, asesinos que son necesarios que sean ajusticiados por la justicia internacional, por un tribunal de derechos humanos al que yo creo que todos, absolutamente todos, estarás de acuerdo conmigo, Manuel, pues queremos que haya un juicio y se aporten pruebas. Lo que nos vale decir, hemos matado a no sé quién, ni una prueba, ni credibilidad, ni coherencia, parece, ya digo, de chiste, ¿no? Cuando en todo caso lo que estamos es ante una nueva violación más del derecho internacional. Y sobre todo una cosa que queda clara es la justificación de las torturas, porque con esta actuación, si es verdad que se ha producido, con esta actuación lo que se está justificando sin lugar a dudas es las torturas a muchos inocentes que nada tienen que ver con el terrorismo en la base norteamericana de Guantánamo.
Bueno, vamos a cerrar este asunto, que en cualquier caso va a seguir ocupando muchísimos minutos aquí en la cadena SER, y abrir otro tema de debate un poquito más cercano, un poquito más local, y es el tema del copago sanitario, que parece se ha incluido en todo lo que está alrededor de una campaña electoral que está a puntito de comenzar en la Comunidad de Madrid. ¿De verdad ese debate del copago está sobre la mesa, Raúl?
Sí, evidentemente está clarísimo que por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una serie de medidas encaminadas a seguir privatizando servicios, y yo permíteme un matiz en el concepto, David, no estaríamos hablando de copago, sino en pagarlo dos veces los vecinos, porque claro, el presupuesto que hay de sanidad sale de los impuestos que aportamos todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si de nuevo vamos a tener que seguir aportando, como es lo que parece ser que quiere llevar a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, si vuelve a ganar las elecciones, pues estamos ante un ataque, ante uno de los pilares del estado de bienestar de nuestra comunidad.
Manolo.
Sí, bueno, aquí estamos siempre. La táctica de la izquierda es conocida. Primero el Doberman, luego las pensiones. Lo que pasa es que como la izquierda ha rebajado las pensiones, ha incrementado...
No, la izquierda no será el PSOE.
Bueno, yo estoy hablando, porque como también va en la misma línea mi compañero de tertulia, lo que le puedo dejar claro es que el miedo a las personas no es herramienta, porque en el momento que se demuestra que eso es falso, ese miedo deja de tener sus efectos. Yo, me parece muy bien que sigan esa línea, en lugar de la línea de generar empleo, de generar riqueza, de crear de verdad estructuras que faciliten el incremento de puestos de trabajo para nuestros municipios, y que sigan con el copago. Me parece fenomenal, la presidenta lo ha dicho por activa y por pasiva, no existe ninguna intención. Mientras yo sea presidenta no existirá copago en la Comunidad de Madrid. De todas formas también quiero dejar muy claro que la cartera de servicios del Sistema Público de Salud es una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. Además, hay grupos de trabajo en el sentido, no en el sentido de copago, sino un grupo de trabajo específico de sostenibilidad del sistema sanitario nacional. En esa participan todas las comunidades autónomas. La única persona que ha hablado de copago en ese entorno fue la exministra Trinidad Jiménez, que habló de la necesidad, dentro de la sostenibilidad, de hacer estudios en el sentido de la posibilidad de copago en algún tipo de prestaciones o incrementar copago en algún tipo de productos farmacéuticos. Y la única persona que llevó a ese Consejo Interterritorial una propuesta de análisis en más profundidad del copago fue doña Marina Geli, consejera de Sanidad del tripartito de Cataluña, y que fue rechazado tanto por los otros compañeros consejeros del Partido Socialista de otras comunidades autónomas, como por también, por supuesto, por los miembros del Partido Popular. Yo creo que está claro que no se está apostando por la sostenibilidad del sistema. Estamos apostando todos, y ahí yo creo que debemos de incluir a todos los partidos políticos que queremos la sostenibilidad del sistema público de salud, y desde luego introducir el copago es desde luego otra nueva herramienta de miedo, porque son temas muy sensibles, las pensiones.
Sí, terminamos.
Copago. Muy bien, pues solamente eso. Raúl, yo creo que es una herramienta.
Gracias, David, porque te veía como el árbitro del partido de anoche. Le dan más tiempo a unos que a otros, ¿no? No, nosotros no estamos porque el sistema sanitario sea sostenible, no. Tiene que ser universal y prestar servicio de calidad a todos los ciudadanos de nuestro país, absolutamente a todos. Y apostamos por una sanidad pública universal, que no tenga ningún tipo de recortes. Y lo que está encima de la mesa, todos lo sabemos, es que una serie de prestaciones que a día de hoy son gratuitas, como las vacunaciones, como la asistencia a la reproducción humana, como ayudas para caminar, bastones y muletas, los ciudadanos y ciudadanas tengan que pagar por ello. Algo por unos servicios que hoy día son gratuitos. Y ante eso, lo haga el Partido Popular, el gobierno de Zapatero, quien sea, los ciudadanos no nos debemos dejar engañar y saber que no podemos estar dispuestos a pagar dos veces por recibir menos servicios.
Sí, solamente decir que efectivamente la modificación de la cartera de servicios del sistema público de salud se tiene que hacer por real decreto por el ministerio, y desde luego yo no he visto que exista ningún borrador del real decreto, porque lo habríamos denunciado también por parte del ministerio.
No, no va a tener encima de la mesa llevarlo a todos.
No, pero que quien tiene que impulsar eso, quien tiene que impulsar el copago, tiene que ser el Partido Socialista, que es quien gobierna el Ministerio de Sanidad y Política Social, y que es quien tiene la capacidad exclusiva en materia de ampliación de cartera, ampliación o reducción de cartera de servicios. Vamos, yo soy claro, porque además participo en los puestos, he participado en las comisiones del Consejo Interterritorial.
En este caso, por parte de Izquierda Unida, lo haga quien lo haga, si piensan llevar a cabo esta política de recortes, contará con nuestro rechazo, evidentemente.
Bueno, me dejáis que cambie de asunto y vamos terminando y relajamos un poquito y hablamos de eso que me criticaba, o uno de los argumentos que he utilizado para criticarme, Raúl Calle. El partido de ayer, el Barça-Madrid, bueno, dirán los no futboleros o los que no son del Barça-Madrid, ya se acabó, por fin. Pero vosotros, ¿por dónde apuntáis? O sea, ¿sois aficionados de Raúl? Eres del Madrid, creo.
No, yo soy del Atlético.
Del Athletic Club de Bilbao, bueno, sí. ¿Y
yo soy del Granada, pero como por desgracia está en segunda, me apunto por el Madrid.
Por el Madrid. Bueno, ¿cómo visteis lo de ayer?
Bueno, pues lo que viene siendo una tónica. El Barcelona tiene el balón alguna ocasión y el Madrid en cuanto a ocasiones no le está la zaga, ¿no? Yo creo que ayer No obstante, cuando se animó el encuentro fue en el segundo tiempo cuando el Real Madrid decidió ser el Real Madrid que ha sido en otras ocasiones. Sí. Ir a por el partido y si te ganan, pues saludar al vencedor y nada más, ¿no? Bueno. Yo creo que mal asunto hace el Madrid mirando solamente al árbitro, que sí que tienen gran parte de razón en lo que pasó en el Bernabéu, lo que pasó ayer, pero hay que aportar un poquito más, ¿no? Cuando tú vas a por el 5.5 y al final te has dejado dos preguntas sin contestar, pues no vale decir que el profesor, que sí, que es verdad que el gol no es falta y que Pepe no toca a Alves, pero...
Estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Yo creo que el Madrid no puede ir a hacer algún contraataque. Tiene equipo y debe ser un equipo que salga a ganar decididamente. El partido aquí, en el Bernabéu, fue un partido tácticamente muy mal diseñado. Parece ser que tenía pensado en los últimos 20 minutos hacer algo que fue, no se pudo realizar precisamente por un error arbitral. Y posteriormente en Barcelona, la primera parte fue claramente del Barcelona, jugó mejor, o sea, eso hay que reconocerlo, pero en la segunda parte también un error arbitral pues hizo cambiar un poco el destino. Sabemos qué habría pasado si hubiera sido 0-1 o no hubiese sido, pero que si el Madrid sale a ganar por 5 goles no le pasan estas cosas.
Pero fíjate que en el fondo la táctica de Mourinho, lo que tú planteabas, tiene razón. Si aquí hubieran quedado 0-0,
sí, sí, efectivamente,
pues iba y vosotros a
Londres. Sí, eso es fútbol ficción y
no, sí, evidentemente, ¿no? Pero bueno,
luego, la realidad es la que conocemos.
De los cuatro partidos, yo creo que con independencia de que el Barcelona, pues la Liga está, yo creo que más que segura y que tiene muchísimas opciones de ganar la Champions, el Real Madrid ha recortado en gran medida la distancia que había respecto al año pasado.
Yo creo que sí,
11 efectivamente, contra 11,
efectivamente la diferencia, ya no solamente de en juego, sino también la psicológica que teníamos los seguidores, ahora mismo está a la par.
Uy, uy, del Granada de este.
Bueno, Raúl Calle,
si estuviera el Granada estaría defendiendo al Granada. Vale.
Raúl Calle, candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Leganés, muchas gracias por haberte pasado por aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, David. Manuel Molina, candidato del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, lo mismo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.